Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
De la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a usted, afortunadamente. Tenemos un gran programa y también tenemos una onda de calor que, por cierto, pues ya las alcaldías han pues elevado su sistema. Ojo, porque también Protección Civil pues ha hecho su sistema. Entonces, Jorge Rodríguez Huerta anda por allá. ¿Cómo estás?
Hola, Manuel, es un gusto escucharte y muy pendientes de la información que está surgiendo en este momento. Estamos observando y desde la noche de ayer, sí. Muy pendientes de lo que pasó con una ciudadana de origen ruso a la que se reportó su secuestro y que afortunadamente las autoridades de Tamaulipas dijeron que ya fue rescatada, pero todavía no tenemos todos los detalles porque esta persona viajaba al parecer, con otras dos personas de nacionalidad mexicana y todavía no sabemos cuál es el estado de las personas mexicanas que la acompañaban. Así que sí, vamos a ir con nuestro corresponsal más adelante para saber qué es lo que está pasando. Además de que vamos a hablar con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, precisamente por el accidente que se registró esta semana. No sé si llamarlo accidente o tal vez negligencia, en el que una obra perforó uno de los túneles de la línea 12, el túnel de la línea 12 precisamente en el tramo subterráneo, y entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados. Y a partir de esa perforación cayó una cantidad de tierra, escombro y cemento, sí, sobre
culpa de quién es, ¿no?
Exactamente, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Vamos a hablar con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien la CEDUVIES acusa a la alcaldía de ser los responsables de esta obra. Y viceversa, la alcaldía dice que la CEDUVI es la que otorgó el permiso de uso de suelo para poder hacer ese tipo de edificación. Así que la fiscalía ya abrió también una investigación y vamos a saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque esa línea 12 que algunos consideran como maldita, precisamente por el accidente de hace un par de años en el que colapsó la parte elevada entre las estaciones Texonco y Olivos y que dejó lamentablemente 26 personas muertas. Así que bueno, no hay que echar en saco roto lo que pasó esta semana.
Efectivamente, bueno, con eso y más, los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, @zamaconaalaire, y también en www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues ahí está Jorge Rodríguez Huerta con el resumen de noticias de la primera hora. Adelante.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Esto es Zona de Noticias, es el domingo 17 de marzo y esta es la información. Agentes de la Fiscalía Especializada Antisecuestros de Tamaulipas rescataron ayer con vida y en buenas condiciones a una ciudadana rusa que había sido reportada como secuestrada durante su traslado vía terrestre de Monterrey a Reynosa. Normalistas de Ayotzinapa se manifestaron con una marcha ayer en Chilpancingo, capital de Guerrero. Exigen la renuncia de la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El presidente aseguró que ya se atendieron a 300.000 familias de damnificados e informará con mayores detalles en su conferencia de prensa de mañana. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que esta madrugada un pasajero falleció en la Terminal 2 debido a un paro cardíaco. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó un nuevo spot de campaña en el que critica el desempeño del presidente López Obrador.
México ha dejado de ser chingón. No somos chingones en educación. No somos chingones en innovación. No somos chingones en seguridad. Quien tiene un rancho en la chingada solo vino a chingarnos. Nos chingó la esperanza y nos quiere chingar nuestro futuro. Todos los días está chingue, 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 chingue. Se chinga las medicinas, se chinga las mujeres, a los...
Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, celebró haber ponchado a Morena, que quería censurar 35 spots de su campaña.
Días para todos y para todas, no tanto para Morena, porque ya le batearon su queja contra los 35 spots. Se van a quedar con las ganas de censurarnos, porque la verdad de los políticos de Morena en cada estado van a conocer las mexicanas y los mexicanos. Y porque las mexicanas y los mexicanos van a saber que tienen una tercera opción.
Y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, prometió fortalecer a Pemex y a la CFE en caso de resultar electa. Esto desde Veracruz.
Hay algunos que quieren cerrar refinerías. Nosotros queremos fortalecer la industria nacional. Pemex, la inversión privada, sí, pero no a costa del patrimonio nacional.
Y lo invitamos a que no se pierda la transmisión especial en Heraldo Media Group del primer debate entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky a la Jefatura de Gobierno. Lo esperamos a partir de las 19:30 horas, 7:30, hora del Centro de México, aquí en Heraldo Radio, Heraldo Televisión y heraldodemexico.com, y al finalizar, el postdebate. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resultó electo para un quinto periodo de gobierno con más del 24% de escrutinio y el 87% de los votos a su favor. Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el ejercicio en Rusia fue una imitación de una elección que no tiene legitimidad y agregó que Putin es un criminal de guerra que debe terminar en la Corte Penal Internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habrá un baño de sangre en todo Estados Unidos si no gana la elección presidencial en noviembre. Y en los deportes, Lionel Messi no jugará en los amistosos que la selección nacional de Argentina tendrá en Estados Unidos debido a una lesión muscular, así lo confirmó la MLS. Ayer las Chivas empataron a ceros con América, Tigres goleó 5-1 a Mazatlán, León venció 2-1 a Puebla, esto en algunos resultados de la Liga MX. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Isra? Te saluda Jorge.
Muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos información esta vez de la zona del circuito interior. Hemos hecho ya un recorrido a partir de Avenida Oceanía con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. La circulación en términos generales es aceptable, aunque algunos asentamientos, los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de la Terminal 1 del aeropuerto, pero nada para abandonar esta importante vía. Superando la zona de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia Churubusco, la circulación ya con algunos asentamientos, pero de igual forma hay que tener paciencia, ya que superando la zona de viaducto, la circulación mejora hacia la zona de trabajadores sociales, el eje 6 sur. El sentido opuesto a través del circuito interior sin ningún problema en su tramo Boulevard Puerto Aéreo y más adelante con dirección hacia la zona de Río Consulado a la altura de la Raza Asentamientos, pero no hay que perder la calma. Superando este punto, la circulación mejora para incorporarse a la Avenida de los Insurgentes. Es la información que te tengo.
Muchas gracias, Israel, por la información y cualquier emergencia volvemos contigo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y estamos escuchando Casi que me pierdo de Los Cafres. Esto porque este grupo argentino de reggae se presentó ayer en el Festival Vive Latino, que hoy vive su segunda jornada en la edición 2024. Así que si usted va para allá, pues pásela muy bien.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @Zamacona al aire.
Muchas gracias, gracias Jorge Rodríguez. Con información de Claudia Sheinbaum, mi compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos.
Coatzacoalcos, Veracruz, donde Claudia Sheinbaum lleva a cabo el cierre de su tercera semana de actividades. Comentarte, Manuel, que por la mañana llevó a cabo una conferencia de prensa donde señaló que el fortalecimiento de empresas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad significaba el renacimiento de México. Escuchemos.
¿Qué se quiere? ¿Regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de cierre de refinerías, de privatización del sector energético en nuestro país? ¿O queremos continuar con el renacimiento de México? Y el renacimiento de México también significa el fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. También la inversión privada, porque nosotros nunca hemos estado en contra de la inversión privada. Estamos en contra de la corrupción, que es distinto.
En el sur, desde el sur del estado de Veracruz, una zona de fuerte influencia petrolera, Claudia Sheinbaum insistió en que van a impulsar la industria petroquímica para generar un mayor bienestar en esta zona del país. También comentarte, Manuel, que Claudia Sheinbaum reconoció a Clara Brugada, esto justo antes de que lleve a cabo su primer debate ante sus contrincantes por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos.
Y esta idea que están planteando de que la ciudad está muy mal, como la idea de que el país está muy mal. Yo dejé la ciudad con la mayor inversión extranjera directa, con crecimiento económico, con turismo, con mejor transporte público. Ahora pues hay un problema con el Cutzamala porque tiene menos agua, pero hicimos una inversión muy importante que la ciudad, si no hubiéramos hecho esas inversiones, hoy estaría sufriendo todavía más por el tema del agua. Hay libertades, hay democracia.
Así señalaba Claudia Sheinbaum el trabajo que hizo la Ciudad de México justamente antes de este debate, deseándole lo mejor a Clara Brugada. Comentarte, Manuel, que mañana Claudia Sheinbaum estará llevando a cabo un evento en el Monumento a la Revolución para presentar uno de los 14 ejes de su proyecto de gobierno, y por la tarde estará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, y posteriormente en días siguientes estará recorriendo el norte del país. Así las cosas con la campaña de Claudia Sheinbaum, Manuel.
Oye, Carlos, la ha seguido de cerca. El sur del país es difícil, también el norte. ¿Cómo lo has palpado tú como periodista?
Pues fíjate que sí hay una diferencia muy grande en el comportamiento, digamos, de la gente hacia ella. En el sur de la ciudad, del sur del país, sí se nota el apoyo, incluso los mismos eventos tienen más muestras de cariño, más muestras de apoyo. Los mismos recibimientos en los aeropuertos del sur son mayores en comparación con los del norte del país. Digo, recordemos que el norte sí le ha causado mayor conflicto al movimiento de la Cuarta Transformación. En cambio, el sur del país pues ha tenido un mayor apoyo justamente con proyectos como la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico, el tren Maya, entre otros proyectos, y ahí se ve reflejado en este caso. Digo, es interesante, justo esta semana hicimos el recorrido desde Tulum y hoy lo estamos terminando en Coatzacoalcos, pero sí se nota una pequeña diferencia entre el sur del país y el norte. Incluso te puedo decir que en el recibimiento de Tulum, la doctora tardó más de 38 minutos en salir a su vehículo desde que pasó por las puertas de las llegadas nacionales. En cambio, en el norte es un poco más rápido y un poco menos aprensivo, llamémoslo así.
Sí, y digo, te lo preguntamos porque pues tú eres nuestros ojos, ¿no? Allá en todo este proceso, y te agradecemos mucho, y pues Carlos, estamos en contacto.
Claro que sí, estamos pendientes para lo que se ofrezca.
Gracias, saludos.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Bueno, esto con lo que tiene que ver con Claudia Sheinbaum, pero también ayer y desde Quintana Roo, Xóchitl Gálvez también habló, también dijo de la producción energética, etcétera, y la información la tiene Jorge Almaquio.
Gracias. Será el próximo 18 de marzo cuando Xóchitl Gálvez dé a conocer el plan para convertir a Petróleos Mexicanos en una empresa de clase mundial. Durante su gira de trabajo por Quintana Roo, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD resaltó las pérdidas que han tenido la paraestatal, pero dijo que con el plan que tiene preparado pueden revertir la situación.
Ahí es a donde tenemos que poner el dinero de los mexicanos. Por eso el próximo 18 de marzo voy a anunciar el cómo vamos a volver a Pemex una empresa de clase mundial. Cómo vamos a volver a una empresa que sí le genere beneficios a los mexicanos bien administrada. Recuerden que yo soy empresaria y no me gusta perder dinero.
Aseguró que en la actualidad hay menos reservas que cuando este gobierno llegó porque no están explorando y solo están contaminando y dañando la salud de la gente que vive en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, en la zona de Tampico, Madero, entre otras. Resaltó que por ineptitud, Pemex Refinación ha perdido 800 mil millones de pesos que se han tirado en lugar de invertirlo en salud, educación, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo o en apoyo a los jóvenes para que estudien en el campo mexicano. Sobre las acciones para impulsar al turismo, comentó que van a generar un índice de competitividad turística por estado a fin de promover la competitividad del sector y evaluar la correcta aplicación de las políticas públicas. También crearán el Buró Nacional de Convenciones con financiamiento público-privado para captar eventos internacionales que mejoren la reputación del país y atraigan inversiones e importen conocimiento. El reporte que les tengo.
Gracias, gracias Jorge Almaquio. Vamos hasta a Tamaulipas con Carlos Juárez. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que durante la tarde del día de ayer, casi noche, empezó a circular en diversos medios la información de que una ciudadana rusa fue secuestrada en el tramo carretero entre Monterrey y Tamaulipas. Fue la embajada de Rusia en México la que confirmó que justamente había una mujer, una ciudadana rusa, que había sido secuestrada cuando se trasladaba en un auto junto a otras personas de origen mexicano, entre ellos su esposo. Ante la situación que, bueno, pues imperó durante la noche de ayer, y ya casi a la medianoche, las autoridades de Tamaulipas informaron que la mujer había sido localizada por elementos de justicia del estado tamaulipeco. No se dio más información de en dónde estaba o si había sido algún secuestro perpetrado por el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la mujer estaba sana y salva. Hay que señalar que este tramo carretero de Monterrey a Reynosa, Manuel, suele ser algo peligrosa debido a que, bueno, es utilizada por grupos de la delincuencia organizada, y sabemos también que la ciudad de Reynosa ha tenido diferentes situaciones de riesgo, en donde incluso durante las últimas semanas se han registrado enfrentamientos y también se han derribado las cámaras que sirven como C5 de vigilancia para justamente proteger a la ciudadanía. Afortunadamente, esta ciudadana de origen ruso se encuentra sana y salva, y bueno, pues las investigaciones continuarán seguramente para dar con o los responsables de este secuestro. Manuel, es la información.
Bueno, pues cuídate, Carlos, y un abrazo. Gracias por la información.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos, porque en Chiapas, también la policía municipal de Ocotzingo, cesó a un oficial que fue grabado también, no sé si lo vio usted en las redes sociales, agrediendo a su pareja sentimental. ¿Cuál es la información y la actualización que tenemos? Lizeth Coello, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que este sábado fue cesado Juan Carlos Lara Martínez, policía municipal de Ocosingo, Chiapas, por delitos como golpear a una mujer, actos de indisciplina y alterar el orden público. Antonio Hernández, director de Seguridad Pública Municipal, explicó que en redes sociales circuló un video donde él, ahora ex policía, golpeaba a su pareja. Sin embargo, las imágenes fueron grabadas en agosto de 2023 y difundidas la semana pasada. En el video se observa a este elemento de la policía en presunto estado de ebriedad y golpeando a una mujer, dejándola en el suelo, por lo que de inmediato iniciaron con las investigaciones correspondientes. Es por ello que el director de la Policía Municipal agregó que la decisión fue determinada durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Servicios Profesionales de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Preventiva de Ocosingo, pues el elemento de seguridad violentó este reglamento. Explicó que a pesar de que el video pues no fue la semana pasada como circuló en redes sociales, ellos pues no van a permitir este tipo de actitudes por parte de los elementos. Finalmente dijo que desconoce si el ex policía aún permanece en unión con la pareja, pero hizo un llamado a la población a realizar las denuncias correspondientes. Este sería el reporte, Manuel.
Saludos, Lizeth Coello. Bueno, ya son las 2:20 PM. Vamos con más información. José Ignacio García.
¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Pues comentar que la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Hidalgo, María Adelaida Muñoz Jumilla, dijo que durante el último año se han reportado más de 17.000 casos de bullying en los planteles educativos de la entidad, los cuales representan el 2% del total de incidentes de acoso escolar en el país. La legisladora del partido Nueva Alianza de Hidalgo reconoció que el problema de bullying es uno de los temas más relevantes que impacta al sector educativo, por lo cual recordó que en los últimos días el menor Adriel de 11 años de edad falleció en el municipio de Santiago Naya y otro infante más tiene el riesgo de perder un ojo por las agresiones de sus compañeros. De acuerdo con la legisladora local, la Secretaría de Educación Pública Estatal debe implementar una serie de medidas y protocolos específicos de prevención y detección del bullying, principalmente en los planteles de educación básica donde se concentran la mayoría de este tipo de agresiones. Agregó que existe la ley para la protección, prevención, atención y erradicación del acoso escolar, en la cual se establece que las escuelas deben integrar a sus respectivas comunidades en un ambiente libre de violencia, aunque la legisladora local comentó que no se han implementado estas acciones. Además, afirmó que estarán en contacto con los familiares del menor Adriel, que falleció esta semana, debido a que buscan que este tipo de hechos no se mantengan en la impunidad, como ha sucedido con otros incidentes similares. Por su parte, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, mencionó que el director del plantel educativo en el que se encontraba el menor de edad aún se mantiene en su cargo y rechazó que se busque cambiar la versión de los hechos, por lo cual colaborarán con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que abrió la carpeta de investigación y reclasificó el delito originalmente de lesiones a homicidio, por lo que podría alcanzar tanto a los directivos del plantel como a los infantes, agresores y a sus padres. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Año de 1919.
No, no es esta. No, ¿cuál es?
A ver. ¿Estamos escuchando Hasta el Amanecer o no?
La muerte de Emiliano Zapata, Manuel Zamacona, y precisamente está aquí con nosotros el señor Raúl Guacuja para explicarnos por qué está, que viene con su guacuja.
Señor Raúl Guacuja, por favor, adelante.
¿Cómo le va, señor Zamacona? George, ¿cómo te va?
Hola, Raúl.
Lo que pasa es que en esta semana, el pasado día 11, cumplió un año de muerto don Ignacio López Tarso.
Sí.
Y por eso escogimos este corrido, el corrido de Emiliano Zapata, para recordarlo en esta fecha, luego de su primer aniversario luctuoso. Don Ignacio originalmente se llamó Ignacio López López, pero don Javier Villaurrutia, aquel poeta, le sugirió cambiarse el nombre porque para ser actor consideró don Javier que López López, Ignacio López López, sonaba medio feo para ser actor. Entonces don Ignacio había sido seminarista y se acordó de que San Pablo, antes de ser santo, se llamaba Saulo de Tarso y tomó el Tarso como segundo apellido, ¿no? Entonces se llamó Ignacio López Tarso por ese motivo. Fue don Gabriel Figueroa, el camarógrafo de cine, quien lo descubrió yendo al teatro y lo invitó al cine, ¿no? De don Ignacio recuerdo películas como Macario, como Cricri, el grillito cantor, y como Días de Otoño. En Días de Otoño y en Macario alternó con la actriz fallecida trágicamente que se llamó
que bueno, en estos tiempos, ¿no? También.
Sí, exactamente, que se llamó
a mí también se me fue. Bueno, vamos a hacer algo, señor Guacuja. Regresando de la pausa, les decimos quién fue.
Exactamente.
¿Te parece bien?
Vamos a pausa, pues.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Thank you.
1919, fecha exacta. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata.
Escuchen,
bueno,
señores.
Pues ya son la...
Oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues sin Chinameca fue muerto a...
La muerte de Emiliano Zapata, ¿no es así, señor Raúl?
Sí, sí. Dos datos. El 10 de abril, cuando mataron a Zapata, era jueves.
Así.
Sí, el corrido dice que era domingo, yo creo que para que rime, por cuestiones de métrica, pero era jueves cuando mataron al Zapata, dice la historia. Y quien se suicidó, la actriz que se suicidó y que alternó con el maestro López Tarso en Días de Otoño y en Macario, se llamó Pina Pellicer, hermana de la también actriz Pilar Pellicer y sobrina del poeta.
Y era un pastel,
Carlos
era un pastel.
Sí,
era un pastel, señor Raúl.
¿Pastel qué?
No, digo, era un pastel, o sea, una mujer hermosa, o sea, digo, con toda la extensión de la palabra.
Sí, y de pasteles, en Días de Otoño, trabajaba el personaje de Pina Pellicer en una pastelería. ¿Se acuerda?
Sí, bueno, no me acuerdo, pero sí he leído.
Sí, así es, así es, así fue. Y pues este fue un recuerdo muy cariñoso a la memoria de don Ignacio López Tarso, fallecido el 11 de marzo del año pasado. George Zamacona, George, muchas gracias y perdón por la falta de memoria, pero aquí...
Desliz.
Exactamente.
Desliz.
Desliz de memoria.
No te preocupes, Raúl, pero...
Pues señor bien, gracias. Raúl Guacuja siempre, los domingos aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde, 30.
Así es, gracias. Gracias, George Zamacona. Quédese escuchando 98.5 Heraldo Radio. Suerte, gracias.
Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan.
La entrevista en Zona de Noticias.
Adelante, Jorge.
Sí, pues seguimos con la entrevista, Manuel. Vamos con el maestro Mauricio Traín Bautista.
Ah, sí.
Si quieres, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aplazar diversas reformas en el Congreso de la Unión relacionadas con derechos laborales, como el aumento del aguinaldo al doble, es decir, de 15 a 30 días, un aumento en el tiempo de permiso por paternidad, así como la muy controvertida propuesta para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas con dos días obligatorios de descanso.
Que, por cierto, estaría bien, para empezar, saber qué beneficios o qué oficios, o sea, tiene esta ley, ¿no? O sea, y todo lo tiene Mauricio Traín. Adelante, Mauricio, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a tu auditorio. Buen provecho. Sí, fíjate que lo mencionas bien. O sea, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ha estado muy activa en los últimos años. ¿Te acuerdas de la reforma del outsourcing? Bueno, pues desde entonces han estado trabajando y han estado buscando una justicia social, reconocer los derechos de los trabajadores. Entonces creo que son temas importantes, pero tendríamos que ver los sujetos o las figuras que están en el escenario. Por un lado, los trabajadores, por otro lado, los empresarios, los dueños del dinero,
claro,
y por otro lado, el Estado, ¿sí? Porque cada quien ve desde su punto de vista las mejoras o las condiciones que se van a enfrentar. Por ejemplo, si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, el impacto puede ser negativo, podrían hasta cerrar, porque hablemos de que son 15 días más que se están buscando para la reforma del aguinaldo.
Y sí puede pasar, ¿eh?
Sí, sí, de hecho mi punto de vista es que creo que sí va a pasar. ¿Sale? Entonces, igual que va a pasar la reducción de las 48 horas a las 40 horas o la ley silla, o sea, están muy avanzadas, nada más que ahorita les pusieron freno de mano para que no se maneje como un estandarte de político para los diferentes candidatos que se están manejando. Entonces, por ahí pone el freno de mano en nuestro presidente, y dicen que esto se haga después de las elecciones. Pero bien lo decías, ¿cuáles son las vertientes o cuáles son los caminos?
Exacto.
Tendríamos que ver este análisis del que yo les comentaba respecto a la pequeña y mediana empresa, que sería algo pues bastante negativo para sus finanzas, y que a final de cuentas ese dinero lo tiene que anotar en su costo, y ese costo va a ser repercutido al consumidor y podría destapar una inflación. Entonces, tendría que ver una reforma que fuera gradual, una reforma que fuera una especie como la tabla de las vacaciones. Los grandes especialistas en recursos humanos o capital humano están buscando todos los días cómo volver productivos a los trabajadores o a las empresas, que se vuelvan productivas. Y una de las mecánicas que se tiene pues es la rotación, que no haya rotación en el personal. Entonces, esta podría ser una medida muy buena, que no haya una rotación en el personal, que se vaya quedando en el trabajo de acuerdo a que el próximo año me van a dar más días de aguinaldo, el próximo año me van a dar más días de aguinaldo. Entonces, sería una muy buena opción. Y otra opción sería también que la parte exenta de aguinaldo, hoy lo tenemos en 30 UMAS, que aumenten esa parte exenta.
Híjole, pero tanto el sector público como privado, no sé qué tan viable sea, ¿cómo lo ves?
O sea, digo, en ese sentido, acordémonos que la economía no es boyante, pero tampoco está tan mal.
Claro.
¿Qué quiero decir? Si esto lo haces paulatino, no 15 de para el próximo año, o una vez que, porque acordemos, esta reforma se puede aprobar después de que digo ya dio la fecha que después de las elecciones se retome. O sea, en este momento no creo que en este mes la aprueben, en estos seguramente se va a retomar después. Bueno, este año seguramente no entra en vigor. Que va a suceder, que probablemente entre en vigor para el siguiente ejercicio.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ponen el Producto Interno Bruto, sí, efectivamente, y sube la plusvalía, ¿no? Lo que pasa es que la canasta básica, pues, sigue subiendo. Entonces, ¿dónde está?
Hablamos de esa situación complicada. Tú subes el salario mínimo, y hoy en día está, cada día vale menos nuestra moneda, aunque está el peso súper revaluado. La realidad de la historia es que la inflación que se tiene en la canasta básica, que por ahí decimos la inflación cerramos 4.66 el año pasado, sin embargo, los productos no reflejan esos incrementos.
¿Sí? Oye, siempre, Mauricio, ¿cómo ves el panorama ya para ya pasó, bueno, o estamos en el primer trimestre del año? ¿Cómo lo ves para mediados?
Es alentador el pronóstico, ajá, ya que no se ha visto ahorita en este momento, no se ha sentido la inflación, no se ha sentido detener la economía. Acordémonos que siempre en este tipo de escenarios que vienen las elecciones, siempre en esta situación siempre va a haber gente que se detenga a arriesgar el dinero. En ese momento todos los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Vámonos más mesurados. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo van a quedar el gobierno, no sabemos.
Sí, claro.
Esta es una incertidumbre, y el dueño del dinero pues siempre tiene esta situación de tener un poquito, ser más previsorios y no invertir tanto dinero. Sin embargo, la economía no la veo mal, estamos avanzando, va bien. Acordémonos que en otros sexenios ya se veía difícil para estas fechas.
Qué buen análisis. Por favor, tus redes sociales, Mauricio.
Estamos en la red social X como Mauricio Train, ahí me pueden encontrar.
Te mando un abrazo y, si lo permites, estamos en contacto.
Gracias, estamos a tus órdenes. Gracias, buenas tardes.
Gracias, es el maestro abogado Mauricio Train. Son ya prácticamente las 2 de la tarde con 40 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, a ver, le quiero platicar. En la semana, digo, un accidente provoca, pues, una lluvia de lodo, ¿no?, de cemento sobre un tren de la línea 12 del metro. Digo, al respecto hay muchas pues posturas, etcétera, pero me da mucho gusto que una de ellas sea Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda del Gobierno de la Capital. Inti, ¿cómo estás? Ay, Inti, ¿nos escuchas?
Sí.
Ahí está, perfecto, listo.
Listo.
Oye, bueno, decíamos, ¿no?, en contexto, en la semana, pues prácticamente también fue trending topic, la lluvia de lodo sobre cemento. ¿Qué está pasando? Quisiéramos, digo, ahorita que estamos al aire, tener una postura tuya, Inti, adelante.
Sí, te saludo, Manuel, y saludo a todo el auditorio. La postura o la definición que ha dado a conocer SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Gobierno de la Ciudad de México en este caso, son bastante claras. No hay para nosotros ambajes ni fisuras en una primera cuestión. Uno, la obra que afectó a la línea 12 del metro fue autorizada de principio a fin por la alcaldía Benito Juárez, y en su autorización se cometieron distintas irregularidades. Eso lo queremos dejar muy claro. Son las alcaldías, según la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 32, según la Constitución, en su artículo 53, las que tienen la atribución exclusiva, y además son las personas titulares de las alcaldías quienes tienen la tarea exclusiva, insisto, de registrar las manifestaciones de obra, que son el único acto jurídico que permite el inicio de una construcción. Eso hay que dejarlo muy claro. Así como expedir otras autorizaciones, permisos, licencias para construcción, demolición, fusión, y además tienen la atribución directa, expresa, exclusiva de vigilar y verificar el cumplimiento de lo que se autoriza, así como de aplicar las sanciones que se deban aplicar. En todo esto hay un conjunto de omisiones o de actos deliberados para permitir que una obra con estas características avanzara. No se llevó a cabo el trámite completo para la fusión de dos predios. El proyecto fue autorizado por ellos en dos predios para que pudieran construir más departamentos. La manifestación de construcción, el registro de la manifestación de construcción, además tiene un folio que es el FBJ002223, fue emitido el 31 de mayo por la alcaldía Benito Juárez.
¿Se hizo antes?
Así es, todo lo que estoy mencionando son los antecedentes de la obra que dañó la línea 12 del metro.
Ya. Oye, está Jorge Rodríguez Huerta, nuestro jefe de información. Adelante, Jorge.
Hola, Inti. Hola, Jorge. Es un gusto saludarte de nuevo. Muy bien, espero que tú también te encuentres bien. Solo para preguntarte un par de cosas. Lo que dice la alcaldía sobre... pudimos preguntarles a ellos para ver si querían dar una postura, y nos dicen que no tienen ninguna postura extra a la del comunicado en el que aseguran que la SEDUVI fue la que autorizó la construcción en ese predio y que más adelante van a publicar algo de información. Quiero preguntarte, ¿en qué estado está actualmente la obra? ¿Se sigue trabajando? ¿Está suspendida? ¿Qué es lo que está pasando?
Y la obra está suspendida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y además está asegurada. Está asegurado el predio por la Fiscalía, en tanto se llevan a cabo las investigaciones.
¿Hay otras?
Señalar además, perdón.
Justo.
¿Hay otras obras que están suspendidas?
Que estén en las mismas condiciones. Exacto. Secretario, tal vez no sabemos si ustedes están al pendiente de si en esa zona o parecidos por donde pase este tren de la línea 12 subterráneo, están en algunas condiciones. ¿Hay otras obras que se estén construyendo igual?
A ver, en la Ciudad de México hay cientos de obras que se llevan a cabo cotidianamente, todos los años. En el caso de las que puedan pasar por la línea 12 del metro, nosotros no tenemos en este momento registro de algunas que pudieran implicar algún tipo de riesgo. Sin embargo, quiero insistir en algo. A ver, cuando hay una obra que pasa por encima de una línea del metro, se deben de tomar previsiones. Es decir, se debe de definir con qué parámetros técnicos y constructivos se puede excavar, a cuánta distancia están las...
Así es, no, y siendo la ciudad que más población tiene prácticamente, ¿no? En Latinoamérica.
La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Así es. Y esto está normado por la ley, está definido por la ley qué es lo que se puede hacer, cómo se debe hacer, qué procedimiento seguir. Por eso, nosotros tampoco aceptamos lo que han dicho algunos voceros cercanos a la alcaldía el día de hoy, o algunos
¿Qué voceros,
expertos. Vi una opinión de Roberto Remes, funcionario del gobierno de Miguel Mancera, en el periódico Reforma. Vi la opinión de un abogado con el compañero de ustedes, Alejandro Sánchez, donde dice la responsabilidad es de los dos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa definición. Pareciera que están una vez más en esta argumentación un tanto nerviosa y desesperada, diciendo, bueno, empate, ahí queda. No, se tiene que sancionar a los responsables, y los responsables están en la alcaldía, en la constructora, en quien llevó a cabo trabajo sin observar los procedimientos de ley. SEDUBI no autoriza obras de ese tipo, okay. SEDUBI no emite licencias, como lo han venido diciendo, y un certificado de uso de suelo, que es lo que también han venido manejando, sí. Como lo dicen todos los certificados de uso de suelo que
por se parte de la alcaldía.
Así es, eso ha dicho la alcaldía. Todos los certificados de uso de suelo que se emiten en la ciudad tienen una leyenda que dice: este certificado no constituye licencia, permiso o autorización de construcción. ¿Por qué? Tú puedes pedir un certificado de uso de suelo para de tu casa, de un de terreno de tu propiedad, de cualquiera del 1,200,000 predios que hay en la ciudad, sí. Para cualquier trámite o para cualquier cosa. Y lo que es el certificado, lo platicábamos en algún momento, es el equivalente, digamos, a una credencial de lector. La credencial de lector es el documento que certifica que estás inscrito en el Registro Nacional de Lectores. Eso es la credencial de lector. No te da permiso, por ejemplo, de cometer un acto ilegal.
Pero bueno, eso se dio de muchos años atrás, ¿no? O sea, de licencias.
No, a ver, preciso. El certificado de uso de suelo, que es lo que estaba yo mencionando, lo que dice es, la tarea de SEDUBI es decirle al particular que señala respecto a cada predio y al predio para el que se solicita el certificado en específico, el programa delegacional de desarrollo urbano, el cual en este caso es el programa delegacional para Benito Juárez, que fue aprobado por el Congreso en 2005. Lo que dice ese programa es que en ese predio se puede construir, no lo decimos nosotros ni estamos autorizando una construcción. Lo que dice la ley para ese predio es que se pueden construir hasta 6 pisos. Habitacional con oficinas, 20% de área libre, densidad libre para departamentos.
¿Qué se ha hecho con eso en el legislativo, INTI?
Bueno, los programas de desarrollo urbano están permanentemente en revisión. Para empezar, se utilizan exhaustivamente todos los días para todos los ámbitos del desarrollo urbano de la Ciudad de México y para 1,000 fines jurídicos. Los certificados de uso de suelo tienen esa función. Actualmente la ciudad está a la mitad de un proceso que debe avanzar, esperemos que más pronto que tarde, que es la definición de un nuevo programa general del ordenamiento territorial, que llevará a que después haya nuevos programas de ordenamiento territorial, se llamarán así, ya no desarrollo urbano, para las demarcaciones como lo marca la Constitución. En tanto, hay que respetar la ley a pie juntillas, como se señala, en este caso no fue respetada la ley. Se está mintiendo en la argumentación y en el debate que están dando para defenderse en la alcaldía Benito Juárez. Se está mintiendo de una manera que a mí me sorprende por el cinismo. Hay a lo mejor una preocupación por un hecho. Sí. La manifestación de construcción que fue emitida en mayo de 2023 fue emitida mientras Santiago Taboada era alcalde de Benito Juárez. Tal vez en eso vean la preocupación y en eso también estén advirtiendo que pues esto se inscribe en una saga de obras con irregularidades como las que dieron forma al denominado caso del cártel inmobiliario. Es decir, es una constante de obras por todos lados donde las irregularidades se repiten. Se da pie a la construcción de edificios de 4 pisos y se construyen 6.
Entiendo, entiendo la diferencia en el terreno político que tienen ahorita entre la alcaldía y el gobierno central, pero ¿han tenido comunicación? O sea, ¿los funcionarios de la SEDUBI y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez están en comunicación por lo que pasó o no hay trato?
No, nosotros hemos dado una explicación muy clara de qué es lo que ha ocurrido. Es un diagnóstico técnico y jurídico que tiene como fundamento las leyes y los reglamentos. Hemos informado de esto. Siempre estamos abiertos a cualquier tipo de duda o aclaración que se deba llevar a cabo. La Fiscalía les ha solicitado a ellos la información y no la han entregado. Sí. Y esto tiene que ver también entonces con que lo que hay que hacer es informar con precisión, con rigor, qué es lo que ocurrió, qué es lo que se ha autorizado de parte del gobierno de la Ciudad de México. Sostenemos nuestra postura. Hubo una irresponsabilidad transversal en todos los procedimientos que llevaron a la construcción, a la autorización de esta construcción, donde finalmente se permitió que hubiera una excavación profunda. Imagínate la irresponsabilidad del acto que afectó la línea 12 del metro, evento que no debió ocurrir y que pudo ser evitado si la alcaldía hubiera llevado a cabo responsablemente su trabajo.
Sí, sí, efectivamente, Inti. Bueno, pues oye, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y también es muy importante saber por qué al respecto también el tema del agua, el tema de la legislación es muy importante. Entonces, si lo permites, estaremos en contacto.
Por supuesto que sí, y hay algo más que decir para concluir.
Claro, claro.
Que se lleven a cabo obras irregulares que no respetan lo que la ley señala, que por ejemplo agregan pisos de manera indebida, pues está también detrás, lo que pasó con el cártel inmobiliario está también detrás de uno de los componentes de los problemas de agua que tiene la Ciudad de México, sobre todo en la alcaldía de Benito Juárez.
Bueno, oye, redes sociales, ¿dónde lo seguimos? Muchas gracias por platicar con nosotros, Inti.
Por supuesto que sí. Bueno, las redes sociales de SEDUBI siempre están al servicio de la gente para conocer sus opiniones, para conocer de proyectos y obras que generen preocupación, cualquier tipo de obra. En eso trabajamos todos los días y también, por supuesto, un servidor. Estamos permanentemente dialogando con los vecinos y respondiendo cualquier duda o preocupación.
Gracias, porque además es un proceso electoral bastante importante y si lo permites, pues estamos en comunicación. Gracias, Inti.
Así es, lo que estoy señalando no tiene un carácter electoral, soy de la comisión institucional y de gobierno. Nuestra tarea es estar del lado de la gente siempre.
Gracias, gracias. Bueno, un abrazo. Pues ahí está Jorge Rodríguez, adelante.
Sí, Manuel, pues te comento precisamente en más información del gobierno de la Ciudad de México. Hoy se llevó a cabo una clase masiva de danza, clase masiva de ballet que impartió Elisa Carrillo.
¿Fuiste, Jorge Rodríguez, tú fuiste a esa?
No pude asistir, pero incluso bromeamos un poco en la mañana para que nuestro compañero Israel Lorenzana se lanzara en su motocicleta, en sus zapatos de ballet y en su tutú. Pero lo que nos informa nuestra compañera Frida Valencia es que al menos 5,000 personas participaron en esta clase masiva de ballet. Okay. Eso es lo que dice ayer el gobierno de la Ciudad de México.
Bueno, adelante. ¿Frida Valencia está? ¿O?
No. Solo es información que ella nos comparte.
Bueno, nos vamos a la pausa, ¿no? Rápidamente. Y la verdad es que es bastante complicado este proceso electoral. ¿Complicado por qué? Porque de repente, pues, tenemos si tú, si yo, si tú. Pero lo importante es votar, ¿no?
Y estar informados, ¿no, Manuel? Precisamente hoy que tenemos la transmisión del debate chilango aquí en el Heraldo Media Group. Tenemos en todas las señales del Heraldo Media Group desde las 7:30 de la noche el primer debate chilango a la jefatura.
Totalmente.
De
bueno, pues vamos a la pausa. Gracias, Jorge Rodríguez. Y bueno, pues con eso vamos con David Rubix.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
El resumen de las tres.
Esto es Zona de Noticias, es el domingo 17 de marzo y esta es la información. Agentes de la Fiscalía Especializada Antisecuestros de Tamaulipas rescataron ayer, con vida y en buenas condiciones, a una ciudadana rusa que había sido reportada como secuestrada durante su traslado vía terrestre de Monterrey a Reynosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El presidente aseguró que ya se atendieron a 300.000 familias de damnificados e informará con mayores detalles en su conferencia de prensa de mañana. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que esta madrugada un pasajero falleció en la Terminal 2 debido a un paro cardíaco. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, tiene eventos este domingo en Campeche, donde criticó el desempeño de la gobernadora Laida Sansores. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a Xochitl Gálvez de no solo copiar su agenda de propuestas, como el cierre de la refinería de Cadereyta, sino que ahora le copió hasta el Fosfobús. Y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, prometió fortalecer a Pemex y a la CFE en caso de resultar electa, esto desde Veracruz. Y lo invitamos a que no se pierda la transmisión especial en Heraldo Media Group del primer debate entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky a la Jefatura de Gobierno. Lo esperamos a partir de las 19:30 horas aquí en Heraldo Radio, Heraldo Televisión y heraldodemexico.com y al finalizar, el postdebate. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resultó electo para un quinto periodo de gobierno con más del 24% de escrutinio y el 87% de los votos a su favor. Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el ejercicio en Rusia fue una imitación de una elección que no tiene legitimidad y agregó que Putin es un criminal de guerra que debe terminar en la Corte Penal Internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habrá un baño de sangre en todo Estados Unidos si no gana la elección presidencial en noviembre. Y en los deportes, ayer las Chivas empataron a ceros con América, Tigres goleó 5-1 a Mazatlán, León venció 2-1 a Puebla, hoy Atlas recibe a Monterrey, Atlético San Luis a Pachuca y Toluca a Pumas. Y en este momento regresamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Israel?
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos información de la Avenida de los Insurgentes. Esta tarde se presenta en términos generales con circulación aceptable para nuestros amigos que vienen del Paseo de la Reforma a través de esta importante vía. Algunos asentamientos ligeros, por supuesto, en la zona de La Raza, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona de Indios Verdes para continuar a través de la autopista México-Pachuca. El sentido opuesto de igual forma, sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Montevideo, hacia la zona del circuito interior, o más allá, hacia la zona del eje 1 poniente en su tramo Guerrero. Solamente la recomendación, manejar con mucha precaución. Es la información que les tengo.
Muchas gracias por la información, Israel. Cualquier cosa, regresamos contigo.
Hasta luego.
Un ya clásico de Babasónicos es Irresponsables, que se lanzó en 2003, nada más 21 años ya. Y lo escuchamos porque es uno de los artistas estelares que se presentan hoy en el cierre del festival Vive Latino.
Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez.
Son las 3 de la tarde con 6 minutos, Manuel. Esa es la información más destacada hasta el momento. Seguimos contigo. No, pues parece que lo perdimos, pero siga en la señal del Heraldo Radio 98.5 aquí en Zona de Noticias. Y en este momento nos enlazamos con Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México, que nos vas a hablar, Nayeli, si estoy en lo correcto, desde el Vive Latino.
Hola, sí, ya estamos llegando, ya estamos a punto de entrar y empezar a hacer este recorrido maratónico que ya me lo aventé ayer. Ayer estuvo muy bueno, vimos a Panteón Rococó, vimos a Billy Idol, Fito Páez, Jorge Drexler. La verdad estuvo muy variado, muy padre, La Adictiva. Y hoy pues ya vamos por ya ahorita está casi terminando las ultrasónicas. Que okay. Están en el escenario Telcel, precisamente. Ya después vamos a ver en ese mismo escenario Los Lobos, que ya es un clásico, que la verdad.
Oye, Nayemay, pero tú tienes acceso a todo, o sea, no inventes, ¿eh?
No, pues
diría mi abuelo, no chingues. Tienes acceso a todo. Absolutamente.
Solamente fui a trabajar ayer, la verdad. A traerles Exacto. todas las noticias, traerles todos los detalles de lo que pasó. Y hoy otra vez, la verdad está muy maratónico, porque vamos a andar corriendo de escenario en escenario, porque queremos ver a The Warning, que es este grupo mexicano que fue nombrada su baterista una de las mejores en el mundo. Entonces la verdad que es un orgullo. Han estado ya en varios festivales y ahorita le tocó al Vive Latino. Y ahora con nueva sede, porque estábamos en el autódromo, en la curva 4 del autódromo Hermano Rodríguez, y pues hubo una distribución diferente y todo, pero pues creo que le fue bien en cuanto a horarios y en cuanto a cómo estuvieron distribuidos los escenarios. Pudimos correr de uno a otro sin ningún problema, entonces espero que nos pase lo mismo, porque hay algunos que se empalman.
Oye, pero ¿todo el ambiente bien?
Todo muy bien. Creo que la verdad es que no sé si haya sido porque cambiamos de recinto, pero yo vi como la gente muy fluida, no hubo como esas a veces que no puedes ni pasar y que tienes que esperarte 10 minutos para poder pasar a otro escenario. No, yo vi como el tráfico de gente, se podría decir, muy fluido. Sí. Las zonas, pues, o sea, sí había lugares en los que estaban bastante llenos, como ayer que estuvo Belanova, que sí, de veras se llenó muchísimo el escenario donde ellos estuvieron, pero creo que os ha habido uno que otro así como deshidratado y eso, pero nada de gravedad.
Okay, oye, para la gente que te está escuchando, ¿cómo le dirías? Oye, pues vayan y disfruten, ¿no? También.
Sí, que vayan y disfruten, también que estén abiertos a todos, porque ya ves que va a estar Maná. Entonces se había hecho como ahí, ellos siempre han sido como, han tenido muchos haters, porque pues se supone que era un grupo de rock, pero no, pero sí. Entonces ahora es la primera vez que se presentan en el Vive Latino. Había gente que no le gustó la idea, había gente que le encantó la idea. Entonces yo creo que va a haber ahí hay una que otra polémica, pero yo lo que siempre les recomiendo en un festival es para disfrutar, para ver nuevos grupos, para ver a tus grupos favoritos, para a lo mejor estar abierto a otras opciones. A disfrutar, yo creo que se va, y espero que este domingo sea igual. Se esperan 80,000 personas, ¿eh?
Híjole, y es una cantidad importante de personas. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir? En las redes sociales, por favor.
En @Nayemay es mi Instagram y mi ex, y en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
Oye, te mando un abrazo.
Igual, bueno, que tengan bonita semana.
Gracias. Bueno, son las 3 de la tarde con 10 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Thank you.
digo, la verdad es que, bueno, lo que genera el Vive Latino y que nos están escribiendo, por cierto, aquí en las redes sociales, dice Manuel Zamacona: oye, saludos desde la alcaldía Azcapotzalco, gracias, gracias por escribirnos, gracias. Y bueno, también Víctor Báez, ¿cómo estás?
Saludos a ti y a todo tu auditorio.
¿Cómo estás, Víctor? Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Aquí saludando a tus órdenes.
Oye, estamos viviendo un régimen prácticamente de lo que se tiene que saber en el sabor latino. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, pues la verdad es que al final estamos viviendo ahí unos tiempos complejos. Es un tiempo, en el caso de nosotros, en el tema hídrico, en el que hemos tenido un reto muy importante este año, y bueno, pues hay que seguir empujando. Vienen todavía meses complicados, ¿no?
Sí, por supuesto. Y hablar de la sequía también es importante, ¿eh?
Sí, quiero platicarte que fíjate que nosotros, digo, yo estoy al frente del sistema de aguas en Huixquilucan, sí, en el Estado de México, y la verdad es que, bueno, pues hace ya bastante tiempo que no enfrentábamos pues este reto, una crisis tan complicada que bueno, ha venido arrastrando derivado de cambios climáticos, de la sequía, varios ahí situaciones que pues estamos enfrentando los organismos operadores de la zona metropolitana, de la Ciudad de México, sin duda, y que hemos ido pues trabajando. Yo te quiero platicar, en Huixquilucan nosotros implementamos, por instrucciones de la presidenta Romina Contreras, un programa que se llama 24-7, que es esfuerzo 24-7, que lo que estamos haciendo es implementar una serie de acciones para poder un poco contrarrestar los efectos de la crisis, de la sequía, de esta temporada pues compleja, ¿no?, en el que tenemos muy bajos los niveles del Cuchamala.
¿De qué se trata?
Ya, platicarte que lo que hicimos nosotros es, a partir del mes de diciembre, implementar una serie de acciones que de alguna manera puedan equilibrar el esquema. Y te quiero platicar que en el caso de Huixquilucan, nosotros dependemos aproximadamente de entre el 65% del sistema Cutzamala, y al día de hoy, de acuerdo con los recortes que hemos tenido, bueno, pues tenemos 53% menos del suministro. Entonces pues hemos estado trabajando y operando con el 47% restante. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de una serie de acciones, de interconexiones con nuestros pozos, de la sectorización, de la modulación de presiones, de obviamente de la reparación pues lo más rápido posible de las fugas, ¿no? Que ahí también el tema es que en la mayoría de los sistemas pues del país tenemos una pérdida muy importante de agua, de más del 40%. Y bueno, pues con esto ir, insisto, sorteando un poco esta crisis que estamos viviendo en toda la zona metropolitana.
Oye, es muy importante lo que estás diciendo, porque de repente la gente entra en crisis, y es normal, ¿no? Prácticamente, o sea, es normal, porque pues sabemos lo que es el sistema hídrico, sabemos lo que es el sistema Cutzamala, pero quizá no sabemos cómo opera, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a la gente que nos está escuchando en este momento?
Sí, mira, yo te diría que más que justo entrar en crisis, porque creo que eso es lo que no queremos, sino al contrario, queremos que entremos en una etapa de concientización, que esa es la parte importante. Decirles que, por supuesto, estamos viviendo una etapa compleja. Nuestros sistemas están operando pues con el menos del 50% de los volúmenes, y eso también es un reto para los mismos operadores, porque los sistemas están hechos para funcionar con caudales y con presiones mucho más altas. Sin embargo, yo creo que en la medida en la que podemos ir haciendo el ajuste nosotros como gran operador, pero que también las personas generen esa conciencia del cuidado, del uso responsable del agua, vamos a poderlo sortear juntos, ¿no? Eso es un trabajo en el que tanto los gobiernos, organismos operadores en la zona metropolitana estamos trabajando, pero que también dependemos de que toda la ciudadanía también nos ayude, nos apoye con un tema de conciencia. Yo creo que sorteando y trabajando de la mano vamos a poder llegar a buen puerto, esperando ya que la temporada de lluvia se acerque lo más pronto posible.
Mira, es muy importante. ¿Cómo ves el sistema Cutzamala? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, bueno, también lo patrocinas? No patrocinar, sino simplemente divulgar, ¿no? Frente a todo lo que tú ves, ¿Cómo ves al sistema Cutzamala?
Sí, mira, es un sistema que obviamente depende muchísimo de las temporadas de lluvias. El año pasado, digo, lejos de que hemos tenido de alguna manera una sequía prolongada en los últimos años, el año pasado en nuestro país llovió un poquito menos del 50% de lo que ha llovido en los últimos 10 años. Eso evidentemente generó que nuestras presas no tuvieran almacenamiento, que no llegaran a los niveles óptimos y que por lo tanto a partir del mes de octubre del año pasado, el 2023, empezamos a tener recortes en todas las entregas de agua para la zona metropolitana. Entonces, hoy por hoy sí, estamos, de acuerdo a los números que la Conagua entrega, entre 35 y 36% de almacenamiento. Vienen todavía un par de meses complejos, sobre todo por el aumento de temperaturas. Hemos podido percibir que las últimas 2 o 3 semanas ha aumentado bastante la temperatura. Eso inmediatamente se refleja en el consumo. O sea, una vez que empieza a hacer calor, aumenta en promedio el 30% el consumo más de lo que venía generándose. Entonces, bueno, pues evidentemente lo que requerimos en el sistema de Cutzamala primero pues es que llegue la temporada de lluvias. La recarga tampoco es inmediata, obviamente esto se dará de manera paulatina conforme avancen los meses, y esperemos, de acuerdo al meteorológico, con este efecto de la niña, la idea es que llueva más. Sí, entonces esperemos que tengamos recarga y que por lo tanto podamos recuperarlo, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que todos los gobiernos hoy tengan esa conciencia en que no podemos ya depender al 100% de este sistema, habría que encontrar más alternativas.
Es importante lo que nos comentas, Víctor, ¿algo más que agregar, por favor?
Nada, Manuel, saludarte, agradecerte este espacio, decirte que aquí en Huixquilucan estamos trabajando con mucha energía y con muchas ganas para poder enfrentar y que nuestros ciudadanos, y seguramente así sucederá en la zona metropolitana, tengan el efecto menos posible contra esta crisis, ¿no?
Bueno, pues te mando un abrazo y si lo permites, pues estamos en contacto.
Estoy a tus órdenes, Manuel. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas hasta gracias. Luego. Son las 3 de la tarde con 18 minutos.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
De la tarde, 18 minutos. Si hay un máster en cine, se llama Gonzalo Lira. ¿Y qué cree? Lo tenemos en zona de noticias. ¿Cómo estás, mi Gonza? Bueno, ahí vamos a tener. Ay, Gonza, espérame. No, ahí te va otra vez. Si hay alguien que sabe de cine, es Gonzalo Lira, y ahí está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gonza?
Como si nada hubiera pasado, ¿verdad, Manuel?
Exactamente.
Como si nada hubiera pasado. Oye, no, pues es que ya soy un señor mayor, y se me olvida
quitarle
el mute a la llamada. Entonces, suele pasar, pero andamos bien, un poquito cansados porque nos ha tocado cubrir el Vive Latino. De hecho, mañana la gente que nos pueda ver en Heraldo Televisión tendremos un resumen del día de ayer, que fue el primero, y del día de hoy, ¿sí?, que ya vamos para allá, que es el segundo día. Pero pues como quien nos escucha aquí lo que no quiere escuchar es sobre el Vive Latino y mis aventuras, quieren saber qué ver en el cine o qué ver en su casa, pues nos vamos directo con eso, ¿te parece?
No, pues claro que sí, porque a raíz de esto pues puedo invitar a alguien, ¿no?
Ándale, por ejemplo, puede ser un buen pretexto. Tú no le pierdes, Manuel. Oye, fíjate, no sé si tú te acuerdas, Zamacona, de una película, bueno, ya llevan dos películas, que se llaman Tess, sobre un osito de peluche, pues
sí,
un poquito mal hablado, al que le gusta pasarse un poquito de copas.
Sí, sí, sí.
Y con un sentido del humor muy, muy oscuro. Sí. Seth MacFarlane es el creador de Ted. Él antes de eso había trabajado en animación, bueno, de hecho sigue trabajando como productor en animación con series como Family Guy, que es padre de familia, ¿no? Y por ahí también creo que tiene American Dad y algunas otras cosas. Y con Ted le fue bastante bien esta historia de un hombre, interpretado por Mark Wahlberg, que desde niño tiene una amistad con su osito de peluche, y pues conforme van creciendo, pues van adquiriendo gustos de adultos y aventuras de adultos, y era muy chistoso ver esta interacción. Pero en la película se saltaban, conocíamos, más bien veíamos cómo se habían conocido estos dos personajes en la infancia de John, que es el personaje que hace Mark Wahlberg, y de ahí saltábamos directo a sus años adultos, sin pasar por una etapa que para el cine y para las series es muy interesante, que es la adolescencia. Entonces, tuve la oportunidad de platicar con Seth MacFarlane, el creador de Ted y de Family Guy y todo esto que hablábamos, okay, sobre la serie, porque la serie la pueden ver en Universal Plus, y justo se enfoca en la amistad de estos dos personajes durante los años de la secundaria y la prepa, pero además es muy interesante porque salta hacia los años 90, y entonces 90, para sí, quienes claro, crecimos en esa época, pues termina siendo realmente muy entretenido y la referencia es muy nostálgica. ¿Cómo fue trabajar y cuáles eran los principales retos de viajar a los 90 en esta serie de Ted? Vamos a escuchar a Seth MacFarlane.
It takes place in 93. I guess that would be about right. I mean, I was in college in 93, so it's a little it's a little later than my sweet spot as far as when I grew up, but it was fun to be able to play in the world of the 90s. It was fun to not have to worry about cell phones or the internet and all the things that you have to kind of pay lip service to when you're writing a show that takes place in the present day or a movie, even though it's one of the worst things for the visual medium. I mean, it's always interesting to see how filmmakers get around the fact that I got to show a person texting, which is like the most boring thing in the world to look at. So you have a person sitting here like this on camera, and then you just see the texts popping. We don't have to deal with any of that stuff. So it was kind of nice to just go back to that kind of writing and not have to, you know, do the thing where somehow we got to get rid of the cell phone within the first 10 minutes of the show, because it's going to ruin every part of the story if he's got one. So as I said, I think it's going to be something that feels comfortable and feels familiar to people, but at the same time, it's going to feel very new. And at the end of the day, it's the whole goal of the show, like Family Guy, is to just you know, make you laugh.
Ahí escuchamos Seth MacFarlane, que pues dice que realmente la serie se desarrolla, como lo decíamos, en el año 93, que en realidad él no es tan autobiográfica, porque él ya estaba un poco más grande que el personaje que la serie interpreta, pero pues de alguna forma sí lo hizo recordar esa época, y que una de las cosas que fueron más difíciles de viajar a los 90 con la serie fue vivir en un mundo sin celulares, aunque también él criticaba cómo ahora las series y las películas, al verse forzadas a retratar la vida pues que llevamos con los celulares, pues se vuelve muy complicado para los cineastas, ya que o se vuelve muy aburrido ver gente viendo pantallas,
¿sí?,
o tienes que recurrir a trucos muy chafas, ¿no? Como ver que aparezcan los mensajitos volando en la pantalla, y pues que de alguna manera fue muy refrescante acercar a la gente a esta historia sin claro, retratar el mundo actual, ¿no?
Entonces, oye, nos vamos.
Véala, está muy divertida.
Claro, tus redes rápidamente.
Claro que sí, me encuentran en redes como @gonyz, GONYZ, échenle un ojo. Nada más advertencia, aunque hay un osito de peluche, no la vean con niños pequeños porque es exclusivamente para adultos.
Ok, gracias, te mando un abrazo, Gonza.
Igualmente, Manuel, que estés muy bien.
Gracias a nombre de Héctor Vieira, Iván Rubio en la producción, Jorge Rodríguez, muchísimas gracias, George. Y bueno, pues a nombre de toda esta producción, Raúl Guacuja en la operación también, ayudantía, les agradecemos su preferencia. Pásenla bien, los espero el miércoles en punto de las 9 de la noche a través de la señal de Heraldo Televisión. Pásenla bien, soy Manuel Zamacona. Hasta entonces.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Me tienes pensativo en mi cama sin poder dormir. Ya es de madrugada, sigo esperando tu llamada.
Bien, pues continuamos aquí en Zona de Noticias. Ya les comentaba al inicio de este espacio, lo prometido es deuda, y ya nos acompaña hoy aquí en cabina Cruz Leiva. ¿Cómo estás, mi estimado Cruz?
Muy, muy gustoso, muchas gracias. Pues por aquí, pues terminado prácticamente este día de gira de medios y rematando, ¿verdad?, con lo mejor ahora sí. Pues estamos muy emocionados, muy contentos, la verdad, por el recibimiento. Y pues nos ha tratado de lo mejor CDMX.
Oye, bueno, pues a ver, en todo esto que estaba viendo, además, cantautor, bueno, compones, que por cierto ya nos vas a platicar ahorita un poquito, pero sí. Pues vamos por pasos, ¿no? Lo primero, vienes a promocionar un sencillo que está bastante interesante, ya tuvimos la oportunidad de escucharlo, que por cierto, ahorita lo estamos escuchando. ¿Cómo se llama?
Sí, estamos promocionando nuestro tercer corte del cuarto álbum, se llama Para Intentarlo de Nuevo, uh-huh. Un tema que se desprende de este último álbum, composiciones de mi amigo Max Bernal. Uh-huh. Pues prácticamente a eso venimos de aquí, volamos a Guadalajara todavía con la promo, pero pues vamos viendo que el tema va entrando al gusto de la gente y pues la verdad nos emociona, nos llena de orgullo.
¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Desde cuándo te dedicas a todo este ambiente musical?
Sí, en el medio pues ya llevo cerca de 17 años, ya desde prácticamente a los 13 años empecé con agrupaciones a tocar. Fue en el 2015 que decido armar el proyecto de Cruz Leiva y su Norteño, que es el proyecto que traemos. Y pues desde entonces también compongo y se fue dando que pues le empecé a dar temas a otras agrupaciones y pues las canciones inéditas que tocamos con la agrupación y pues prácticamente fueron entrando al gusto de la gente.
¿Desde chiquito has escuchado? ¿Te gusta el género?
Sí, me gusta pues desde que viene este movimiento del norteño uh-huh. banda, por allá por el 2012 fue que empezamos a enamorarnos ahora sí de este estilo de música. Y pues decidimos incursionar prácticamente, pues hasta ahorita, pues ahí la llevamos.
Oye, he visto que también pues ha sido incluso nominado para un Grammy. ¿Por qué? ¿Cuál fue esa nominación? Que además pues es muy importante para tu carrera.
Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de componer un tema para Cardenales de Nuevo León, uh-huh. llamado Sorpréndeme, el cual se incluyó en el álbum de La Historia Continúa, uh-huh. y fue nominado pues a los Latin Grammy ahí en Las Vegas. Pues ahora sí nos tocó competir contra grupos ya fuertes, grandes como Tigres del Norte y Calibre 50. Entonces pues estuvo dura la contienda, pero pues al final llegamos a esta nominación, que pues fue un parteaguas, ¿no?, prácticamente de la carrera de Cruz Leiva. Y pues nada, felices y emocionados la verdad por la nominación.
¿Qué ha sido lo más difícil en todo este proceso de la carrera musical?
Hasta este punto lo más difícil que nos ha pasado pues yo creo que fue la pandemia, cuando nos pegó claro. La pandemia fue pues prácticamente de las cosas más difíciles que hemos pasado, porque fueron cerca pues fácil si un año estuvimos pues ahora sí varados. Sí seguimos haciendo material desde casa, pero no es lo mismo, pues no fue lo mismo estar en vivo, y pues transmisiones, lives, todo así lo fuimos haciendo, pero pues yo pienso que eso fue lo que más pegó.
Correcto. Oye, bueno, pues ahorita nos vas a platicar un poquito dónde te vas a presentar, cuáles son tus redes, pero
sí, claro.
Le damos un poquito aquí en vivo, aprovechando que,
sí, claro.
que traes el material aquí con la guitarra, mi estimado Cruz Leiva.
Sí, pues cantamos un pedacito.
Un pedacito nada más de ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Tú preséntalo.
Es el tema promocional que traemos, ajá. que se llama Para Intentarlo de Nuevo. Uh-huh. Y pues suena y dice más o menos así.
Dime si todo acabó, si ha ganado el orgullo, porque te juro que yo no lo puedo superar, aún conservo tus fotos. Me siento solo, dime si todo acabó, porque no puedo entenderlo. Tal vez faltó madurez para poder entender que nadie ha sido perfecto. Maldito ego, ¿será que piensas ceder? O yo decida volver para intentarlo de nuevo.
Sí, por ahí, bravo. Para intentarlo de nuevo.
Oye, pues ahí está, nada más una probadita, qué gran tema, ¿eh?
Mejor sí.
Oye, platícanos, ¿dónde vas a estar próximamente?
Sí, pues ahorita estamos, prácticamente mañana cerramos nuestra gira de medios aquí en CDMX. De aquí la semana que viene volamos a Guadalajara. Posteriormente ya regresamos a una gira que tenemos pendiente en Guerrero, unas presentaciones que tenemos que cumplir. Entonces, pues prácticamente, gracias a Dios, tenemos la agenda pues ya algo llena. Entonces, pues hay que darle, ¿no? Parte del oficio y pues con toda la actitud.
Me parece perfecto. ¿Dónde te seguimos? En todas las redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente? También en todas las plataformas, por favor.
Sí, estamos en Facebook como Cruz Leyva y su norteño, Insta Cruz Leyva Oficial, TikTok Cruz Leyva, y pues en todas las plataformas digitales ya pueden encontrar nuestra música, pues ahí como Cruz Leyva y su norteño.
¿Algo más que te gustaría agregar, Cruz?
No, hombre, pues agradecerle el espacio más que nada, pues agradecerle también a toda la gente que nos sigue, que comparte, que escucha nuestra música, que nos comenta, pues ya ve que ahorita se mide por reacciones y vistas y pues vemos que va subiendo muy bien, la verdad, pues los números vayan en esta onda de las reacciones, y pues felices, que estén al pendiente, se vienen cosas nuevas, pues estuvimos con Juan Solo hace ratito, por ahí échenle una visitada a las redes sociales y ya verán lo que se viene con Cruz Leyva y su norteño.
Oye, pues muchas felicidades, que vengan muchos éxitos y esperemos pronto regreses también para presentarnos más buenas noticias.
No, hombre, muchas gracias, encantados de estar aquí.
Gracias, Cruz Leyva, aquí en Zona de Noticias. Continuamos aquí en Heraldo Radio.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Siempre el doctor Lavariega es garantía y está aquí en la línea telefónica. Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, bueno.
Victorio y con todos ustedes. ¿Ahí me escuchan?
Sí, ya, perfecto.
Perfecto, ahora sí ya nos escuchamos. Te decía que me da mucho gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Y hoy vamos a hablar del insomnio.
Híjole, pues prácticamente, yo lo padezco, también.
Sí, de hecho, hay unos datos bien importantes del propio INEGI, en donde calcula que aproximadamente de cada 10 personas, 4 tienen problemas de insomnio. Fíjate qué impacto tan importante, Tocayo. O sea, imaginamos que de cada 10 personas en una oficina, 4 llegan con sueño porque no durmieron bien.
Imagínate, a ver, para empezar, ¿cómo lo podemos, bueno, no prevenir, pero cómo, pues, arrullarlo y sobre todo porque toda la gente, bueno, no toda la gente, pero como tú dices, los estándares son mecánicos, o sea, ¿cómo, entender el insomnio?
Yo creo que primero tenemos que considerar estos factores de riesgo, como bien comentas tú, Tocayo, porque, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, algunas condiciones como la depresión, incluso el dolor pueden llegar a generar insomnio. Pero además, Tocayo, creo que esto se ha exacerbado y se ha agudizado por estos malos hábitos de sueño que tenemos, sobre todo por el exceso, por ejemplo, de cafeína. Hay quienes están tomando café durante todo el día, incluso llega ya la noche y su cafecito nocturno, pero también factores ambientales. Estamos tan acostumbrados a las pantallas, a los celulares, a las televisiones, incluso al molesto foquito rojo o azul que tienen nuestros televisores cuando están conectados a nuestra casa, y a veces ese simple factor de no tener oscuridad en nuestra habitación nos genera insomnio.
Bueno, ¿esto cómo puede permear en nuestra vida cotidiana?
Y Tocayo, yo creo que tocas un punto súper interesante y súper importante, porque el insomnio justamente nos genera un impacto sobre todo en nuestra calidad de vida. El impacto es tan significativo que incluso puede llegar a generar alteraciones en nuestra función del día a día. Incluso se estima, datos indirectos, que de estos choques lamineros que vemos en la calle, prácticamente las instituciones de seguros han reportado que de cada 10 choques lamineros de nuestras mañanas en el día a día cuando vamos al trabajo, 3 de estos choques se deben por que se queda dormida la gente en el trayecto de la casa al trabajo. Entonces, fíjate cómo nos puede afectar el insomnio, Tocayo, a tal grado que genera condiciones que nos impactan, y no solo eso, sino que nos pueden llegar a dejar hasta una secuela, porque bueno, no dormimos bien, pero de repente por el choque laminero ya nos lastimamos el cuello y eso nos genera que nos vayamos a casa incapacitados 15 días, 3 semanas, y sobre todo pues con estrés, y se hace un círculo vicioso porque ese estrés nos genera insomnio y a partir de ahí pues empieza a mermar nuestra actividad.
Yo tengo una pregunta y quizá es un poco superficial, pero tiene que ver también la calidad de vida y pues la gente que viaja en metro todos los días.
Sí, porque hay algo importantísimo, Tocayo. Por ejemplo, las personas que van en el metro invierten en promedio entre una hora y media de trayecto en el transporte público. Entonces, fíjate, son 3 horas que podrían utilizar en el sueño, o incluso 3 horas en donde la gente va dormitando, y a veces estas siestas pues les genera esta posibilidad de no dormir ya en casa, porque durmieron 3 horas en el camino y ya no pueden dormir, claro, ni conciliar el sueño de manera correcta.
Oye, ¿qué recomendaciones darías?
Siempre se sugiere pues tener un horario regular de sueño, también generar un ambiente propicio para poder dormir de manera correcta, sobre todo con habitaciones oscuras, tranquilas y con una temperatura fresca, evitar el uso de pantallas antes de dormir, como les comentaba, también limitar el uso de cafeína y también de nicotina, tal vez hacer un poco de ejercicio regularmente antes de dormir, tener una rutina de relajante, sobre todo pues como una rutina de acostarse, leer un libro, tomar un baño caliente tal vez, tener alguna técnica de relajación, y también limitar las siestas durante el día, que es importantísimo, además de cuidar el estrés, nuestra alimentación, y sobre todo si existe algún problema para dormir, pues también consultar a un profesional, porque es una condición también que puede ser tratada, y sobre todo también el uso de medicamentos que pueden llegar a favorecer a poder disminuir el estrés y dormir de mejor forma.
La gente te viene escuchando a esta hora de la tarde, doctor Manuel Lavariega. Por favor, diles cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden contactar.
Claro que sí, me pueden encontrar como Dr. Lavariega Sarachaga en todas las redes sociales. Ahí estaré muy pendiente de cualquier pregunta que tengan.
Bueno, te mando un abrazo y mil gracias.
Igualmente, excelente tarde.
Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 3:42.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Katia Castelo, ¿cómo estás, Katia?
Muy bien, ¿tú cómo andas?
Bien, también. Oye, ansiosos también de que cada fin de semana nos traes un tema, pero pues para apuntar, ¿eh?
¿Verdad que sí? Justo lo que requerimos claro que escuchar. Sí. Nada es casualidad. Y mira, aquí hablaron del insomnio y justo el estrés es una de las causas que nos ocasiona insomnio. Pero hoy quiero regalarles algunas herramientas precisamente para disminuir el estrés, que además todos sabemos que es el causante de muchas enfermedades y el causante, Manuel, de que no disfrutemos realmente la vida.
A ver, ¿cómo está eso?
Cuando estás estresado, en realidad estás preocupado. Imagínate que tu mente haces un conjunto de programaciones y que en realidad nuestra mente está diseñada para protegernos. Entonces hay muchas situaciones en la vida que te preocupan, que te angustian, y tu mente lo que hace es lanzar como esta alerta, y esta alerta llega a todo tu cuerpo físico. Entonces, ¿cómo puedes sentir el estrés? Precisamente no poder dormir, tener alguna afectación en el cuerpo, tener alguna contractura, tener dolor de cabeza, tener muchos síntomas que se van a reflejar en tu cuerpo físico, pero que finalmente vienen de esta situación mental, o sea, del estrés, del exceso de preocupación, del perfeccionismo, ¿no? De querer estar preocupado y agobiado por algo en la vida, y que aunque no estés en tu día laboral, eso sigue siendo una consecuencia, ¿no? A tal grado que incluso puede llegar a un burnout, o sea, un desgaste mental tan severo. Sí, claro, eso que tanto te preocupa. Entonces aquí la invitación es cómo empezar a soltar esas preocupaciones.
¿Cómo le hacemos, Katy?
Sí, el primer paso es súper sencillo, es respirar. Y yo sé que las personas nos van a decir, pues yo respiro todos los días. Sí, pero la pregunta es, ¿lo haces consciente?
Exacto.
Muchas veces lo hacemos en automático. Cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, cuando estás estresado, simplemente toma una respiración profunda de 3 segundos, lo sostienes 3 segundos, y lo estaría increíble que lo estén haciendo conmigo en este momento, y exhala 3 segundos. Esto empieza justo a mandar la indicación a tu cerebro de calma, de tranquilidad, y a dejar de actuar por consecuencia con parámetros de alta velocidad y alta vibración en tu cerebro. Entonces, respirar en conciencia puede ser el primer paso, así de sencillo, para empezar a disminuir el estrés.
Okay.
La otra recomendación, ajá, es, lo hemos platicado en esta sección, percibimos muchísimo. Entonces, mucho de lo que nos preocupa ni siquiera es nuestro. Lo estamos percibiendo del entorno. Y seguramente te ha pasado que tú estás de lo más tranquilo y llegas a un lugar donde todo el mundo está preocupado y te empiezas a preocupar tú también, ¿no? Y tú, ¿de qué me preocupabas? Sí. Yo venía súper tranquilo. Entonces, aquí vienen las preguntas poderosas. Una pregunta que me encanta es, ¿verdad? ¿Esto es mío o de alguien más? ¿A quién estás percibiendo? ¿Con quién te estás conectando? Y cada vez que percibas que algo no es tuyo, vas a decir simplemente, lo regreso en conciencia a su lugar de origen.
Lo regreso en conciencia a su lugar de origen.
Tres veces al menos, para que realmente mandes esa indicación a tu cuerpo, a tu cerebro, de regresar en conciencia todas esas preocupaciones que ni siquiera son tuyas. Te las estás adueñando de alguien más.
Ok, es importante lo que nos estás platicando. Tus redes sociales, por favor, Katy.
Claro que sí, les comparto mi Instagram, es @soykatiacastelo. Me encantará estar en contacto con todos ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en comunicación.
Claro que sí, un fuerte abrazo, feliz domingo a todos.
Bueno, feliz domingo, efectivamente. Jorge Rodríguez, que por cierto, traes ahí algo de información.
Así es, Manuel, pues te comento, ya tuvimos hace un momento la entrevista con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, en el que nos remarcó que la responsabilidad o quien autorizó la obra que dañó en una parte del metro del túnel en la línea 12, en el mismo sentido, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, publicó un tuit en el que dice, con relación al hecho ocurrido en la interestación Eje Central Parque de los Venados del Metro de la Ciudad de México, anunciamos que la Alcaldía Benito Juárez se niega a proporcionar la información solicitada por la Fiscalía y la Contraloría Capitalina para realizar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con este tuit, dice, además, reiteramos que la Alcaldía autorizó las obras en el predio División del Norte 2238 de manera irregular, por lo que es una consecuencia más de la corrupción inmobiliaria que promueve la construcción ilegal de edificios en beneficio de servidores públicos. Eso es lo que dice el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres. Además, te comento información, más información de Guerrero, lamentablemente. Carlos N., mayor de infantería reiterado del Ejército Mexicano, y Ranulfo M., policía rural de Acapulco, fueron privados de su libertad esta mañana en inmediaciones de la comunidad rural El Arenal. Según los primeros reportes de autoridades de seguridad, las víctimas de 58 y 57 años de edad viajaban a bordo de una camioneta azul marino cuando fueron interceptados por un comando. Los hechos se registraron aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo en la zona rural del puerto de Acapulco. Esto es información de nuestra compañera corresponsal, Carla Benítez.
Bueno, Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias. Bueno, pues ahí está Jorge Rodríguez Huerta con la información. Iván Rubio, muchas gracias. Héctor Vieira, y pues también ahí en la Jefatura de Información y en la operación, Osvaldo Marín, te mando un abrazo. Gracias, señor Raúl Guacuja, muchísimas gracias. Y a nombre de toda esta gran producción, les agradecemos su preferencia. Yo los espero en punto de las 9 de la noche, a partir del miércoles. Ahí estamos a través de la señal de Heraldo Televisión. No se lo pierda porque hoy es el debate candidatos
a la jefatura. Tenemos el debate, solo que antes de irnos al corte,
¿sí?
Tenemos en la línea a Adrián Caloca con los reportes.
Ah, a ver, Adrián Caloca.
Tenemos un poco de tiempo.
Deportes, todas las noticias, resultados y pronósticos con Adrián Caloca.
Antes que nada, muy buenos días.
¿Cómo estás, Caloca? ¿Qué dices?
Mi querido Mister del Montículo, qué gusto volverlo a escuchar.
Oye, cuéntanos todo.
Vámonos rapidísimo con todas las noticias deportivas porque arrancó la jornada 12 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Hubo actividad el día de ayer, la victoria del Necaxa en la capital del país 2-1 frente a Cruz Azul. León le pegó en casa 2-1 Puebla. Tigres apabulló al Mazatlán 5-1 y en una edición más del Clásico Nacional, el tercero en los últimos 10 días, sin goles, sus Chivas y mi América. Mister, ¿cómo ves?
Pues mira, a ver, fueron partidos seguidos y dices, bueno, pues o sea, la neta, lo bueno era este partido, ¿no? Que,
sí,
pues, tío, el de Liga.
Exactamente. Los otros dos fueron de otro torneo, del CONCACAF Champions Cup, de los octavos de final. América avanzó por el global 5-3 y ahora enfrentará al New England Revolution. Y estos, como bien dice, eran de liga. Entonces, pues bueno, ahí se repartieron puntitos y ojalá más adelante se encuentren en la liguilla. Para sí. El día de hoy hay tres encuentros más. Atlas recibe a Monterrey a las 5 de la tarde, ya en cuestión de una hora. Y a las 7, San Luis recibe a Pachuca y Pumas visita a Toluca. No me gustaría irme sin mencionar esto que fue histórico para el softball de nuestro país, y es el primer título, ¿no? Ya terminó la temporada y Charros Femenil consiguió pues la serie de la reina al derrotar, valga la redundancia, en la serie 3-1 a Sultanes Femenil. Entonces, pues bueno, las chicas de Guadalajara se coronaron para la primera edición, mister.
Qué bueno, la verdad es que es histórico para el béisbol y el softball, sobre todo para nuestro país. Qué bueno, porque además hubo muy buenas entradas y respondió muy bien la afición, y hubo un béisbol y softball de calidad, sobre todo. Y aplaudimos eso, y bueno, pues es un preámbulo de lo que se viene también, parte de la Liga Mexicana de Béisbol.
Exactamente, y por supuesto que también lo del domingo, el próximo domingo, ¿no? Los Diablos que van a estar enfrentando a los Yankees.
Sí. No, el tema de los Yankees contra los Diablos es inevitable, y creo que para el béisbol a nivel, pues en estadísticas es impactable, ¿no? Y creo que lo va a hacer muy bien. No va a llegar Aaron Judge, no va a llegar porque se lesionó Aaron Judge, entonces no va a llegar aquí. Pero ¿quién crees que viene? Pues sí, pues vienen todos prácticamente los titulares de los Yankees de Nueva York, que bueno, pues que por cierto, bueno, hubo una contrarresta ahí de boletos, etcétera, que bueno, pues obviamente, pues imagínate, vienen los Yankees, mi sangre, o sea, no te puedes imaginar lo que puede padecer, ¿no? Ver a los Yankees de Nueva York aquí en la Ciudad de México.
Imagínense nada más, va a ser de verdad algo brutal, ¿no? Brutal, como bien lo menciona. Y aparte, bueno, los Diablos también tienen a su flamante refuerzo, ¿no? A Robinson Cano, que fue de los Yankees. Entonces, pues la verdad es que sí va a ser un espectaculazo el próximo domingo y lunes, ¿no? Y también nada más mencionar que en estos momentos se está llevando a cabo la final varonil del Masters de Indian Wells, para todos los que les gusta el tenis, entre el ruso Daniil Medvedev y el español Carlos Alcaraz. De momento iban 4-4 en el primer set, entonces también está muy bueno. Por todos los ámbitos hay deportes ahorita, mister.
Bueno, pues ahí está, pues valoremos lo que viene Yankees. La verdad es que después de 47 años que no se presentaban los Yankees aquí, pues vienen los bombarderos del Bronx aquí, disfrutémoslos, y bueno, pues seguramente habrá de qué hablar, mi estimado Caloca.
Así será, así será, ya estaremos platicando al respecto, ahí lo vamos a ver en el Arpelú.
Así es. Perfecto. En el Harpelú, y bueno, qué estadio además, porque le acaban de cambiar el césped al Harpelú, y es el mejor estadio de América Latina, y un fósforo para los Yankees de Nueva York.
Indudablemente, ojalá se enamoren los bombarderos ahora que vengan a la capital y claro quieran venir más seguido, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues ahí está, te mando un abrazo.
Gracias, igualmente, mister. Buena tarde para todos.
Buena tarde para todos. Soy Manuel Zamacona. Que la pasen muy bien. Buen provecho. Hasta entonces.
Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.